Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, yo acá con un tema del que hemos hablado alguna vez y que te diría que es una historia que, además de ser una suerte de símbolo del gatillo fácil, es también, ¿viste cuando nos preguntamos de qué hablamos cuando hablamos de impunidad? Bueno, impunidad es esto. Impunidad es lo que ocurrió con la llamada masacre de Wilde. Voy a recordar un poquito de qué se trata y por qué estamos hablando de esto hoy. Porque hoy se cumplen 10.000 días sin que hubiera existido un juicio por esta masacre que cumplió 27 años. El 10 de enero de 1994, 11 policías de la Brigada de Lanús acribillaron con más de 270 disparos a 4 personas en un operativo que realizaban en Wilde. Sin ninguna clase de justificación, dispararon hacia 2 autos cuyos ocupantes entre sí no se conocían, entre esos 2 autos. El remisero Norberto Corvo llevaba a Claudio Mendoza en un Peugeot 505, y en otro auto iban Claudio Díaz, y que es el único sobreviviente, y el librero Edgardo Cicutín. Se supone que los confundían con ladrones. Nunca quedó esclarecida la historia. El hecho es que las personas, excepto Claudio Díaz, murieron en el acto, y pareciera como si hubiera existido una especie de gran contubernio con el correr de los años para que este juicio nunca se hiciera. El operativo en ese momento estuvo a cargo de alguien que seguramente conocen, que es Juan José Rivelli, que era el jefe de la Brigada de Lanús en ese momento, y que luego fue detenido y absuelto por otra cosa que nada que ver, que fue el atentado a la AMIA. Otra historia, pero era en ese momento jefe de la Brigada de Lanús. Y hoy, con estos 10.000 días, me parecía importante hablar con Raquel Gazzanego, que es la viuda de uno de los asesinados, de Edgardo Cicutín, como les decía, uno de los 2 libreros que fueron asesinados ese día, y que es una de las personas que, bueno, junto con Claudio Díaz también y otros familiares más, siguen empujando y esperando, después de todo este tiempo, que se haga un juicio. La vamos a saludar. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda. Hola, Raquel, ¿me escuchás? ¿La tenemos a Raquel? Yo no la estoy escuchando.
No, por ahora, en este momento no se la escucha. A ver, estamos esperando. Ahora sí.
Vamos
ahora
a llamar, sí, a ver, de nuevo. Prueba. Vamos a llamar de nuevo.
Estamos llamando de nuevo mientras esperamos, y también comentamos mientras esperamos con Irina, que hoy mismo se está por conocer en algún momento, tal vez durante el programa, tal vez no, una sentencia en un caso de otro caso de gatillo fácil y que digamos de potencial impunidad, que es el caso de Chocobar, ¿no?
Otro caso paradigmático también, ¿no? Porque el caso del policía Luis Chocobar, que recordemos mató por la espalda a un joven que había robado y intentado, bueno, acuchillar a un turista estadounidense. Bueno, Luis Chocobar está siendo...
Volvamos ahora, pero ahora tenemos otra...
Ahora estamos con Raquel.
Ahora sí, estamos con Raquel de nuevo. Retómala, por favor, Irina.
Saludamos a Raquel Gazzanego. Raquel, les decía, es la viuda de Edgardo Cicutín, una de las personas asesinadas en la masacre de Wilde, y una de las que más se viene bancando, además, durante todos estos años, la insistencia en pedir un juicio. Raquel, buenas tardes. Irina Hauser te saluda.
Hola, Irina. Hola, Mario. Sí, ahora sí te escucho. Se había cortado la comunicación y no tenía forma de avisarle a nadie. Así que sí, pero bueno, igual, de todas formas, escuché tu ingreso, tu relato respecto de eso. Y hay algo que en el cual yo nunca estuve de acuerdo: pueden llamarlo gatillo fácil. ¿Por qué? Porque para apretar un gatillo hace falta imprimir demasiada fuerza. No se imprime un gatillo, no se gatilla fácilmente. Hoy por hoy podemos llamar violencia institucional con todas las letras. Esto fue un caso de violencia institucional. por una banda delictiva dentro de la Brigada de Lanús, con conexión, bien, con la conexión y la connivencia del poder político y del poder judicial. ¿Y por qué digo esto?
Es lo que se vio, esta connivencia, decís, es lo que se vio con el correr de los años, ¿verdad?
Claro, me paro a decir esto, y lo digo con todas las letras, porque el juez Emilio Villamayor, que después terminó siendo camarista, ahí está la connivencia de todo el aparato judicial, cajoneó sistemáticamente la causa. Y pudimos sacarla a flote, más allá de la prepotencia de trabajo y de poder seguirla manteniendo a flote por cada 10 años que se pueda reabrir, gracias a que Gabriel Vitale, el juez de garantías del juzgado número 8 de Lomas de Zamora, dio crédito a mis dichos y buscó al prófugo en Córdoba hasta que lo capturó y lo trajo. A partir de ahí, en el 2006, nosotros pensábamos que se iba a ya realizar el juicio. Lamentablemente, los vericuetos judiciales que tiene, los fueros penales y más, en donde interviene el policía de la provincia de Buenos Aires o cualquier policía de cualquier jurisdicción, hicieron que desde el 2006 hasta la fecha no se logre tener un juicio justo.
Raquel, te escucho y me pasa lo que a veces nos pasa escuchando a muchos familiares de víctimas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿es abogada? ¿Sabe de derecho?
Ni soy abogada,
se tuvo que hacer
ni sé de
a la
derecho.
Fuerza, digamos, en esta situación?
No. Ni soy abogada, ni estudié derecho, ni entiendo nada de derecho. Yo lo único que entiendo son las cosas derechas, cosa que no pasó acá. Yo, cuando esto pasó, era una mujer, ama de casa, madre de dos criaturas, una de 8 años y uno de 8 meses, cuyo marido salió a trabajar y ni siquiera pude verlo dentro del cajón, porque recién al otro día me lo entregaron en un cajón cerrado. Entonces, no lo volví a ver nunca más. Y esto le pasa a muchísimos familiares de víctimas de violencia institucional, principalmente, que es lo que a nosotros nos atañe. Me tuve que hacer de tripa corazón y empezar a hacer una investigación paralela, apoyada muchas veces con muchos amigos, en muchos casos también periodistas, que anónimamente, no por una cuestión de nota, acompañaban en el caminar. Y nada, uno hace este camino y en el 94 te podés imaginar bastante sola. Hoy por hoy tal vez los familiares estén un tanto más acompañados. ¿Por qué? Porque están las redes sociales, que es lo que yo utilizo a diario. Hay muchos organismos y hay mucha mejor conexión, pero no hay mejor red de contención.
Y en ese, bueno, en esa suerte de investigación paralela que emprendiste, ¿con qué fuiste dando y qué te fue sorprendiendo, ¿no? Porque de por sí es una situación choqueante lo que a vos te pasó, y ni que pensar ponerse al hombro ponerse a averiguar, ¿no? Cuando hay un poder del Estado que no lo hace.
Lo que más me sorprendió al principio de todas las investigaciones, cuando caminé la investigación junto con Ricardo Rajendorf y Carlos Dutil para poder hacer el libro que ellos hicieron, sorprenderme de que la realidad supera la ficción ampliamente. Uno no puede imaginar lo intrincado que son las redes que hay dentro del sistema policial y cómo se contactan y conectan con el sistema judicial desde los inicios como abogados de aquellos que hoy son jueces. Porque en más de un caso, en el nuestro, por ejemplo, teníamos a los camaristas, no estos, los anteriores que hemos tenido mientras estaba Villamayor como juez de la causa, teníamos que habían sido caranchos de los propios policías, muchos de ellos que intervinieron en la masacre de Wilde, cuando eran abogados recién recibidos en Ramos Mejía o Morón. Entonces, vos ves que hay una suerte de corporación que no solamente es ni policial ni judicial, es un polijudicial. Y además, en ese entonces también tenés que entender, o se tendría que entender, que además también estaba metida la política, porque de otra forma, Eduardo Duhalde junto con Pedro Krosigk no hubiesen dicho jamás que en ese momento teníamos la mejor policía del mundo, cuando se la pasaban matando gente a diestra y siniestra y formando parte de bandas delictivas, secuestros automotores, robo de autos, ventas de autopartes, prostitución, todo lo que se te pueda ocurrir, incluso droga.
Y hoy por hoy, aquel momento, Raquel, en aquel momento alguien te recibió, te dio una explicación, te pidió una disculpa, algo.
No, la única disculpa que desde ya no acepté fue del comisario que estuvo a cargo del teatro cuando se hizo la reconstrucción, que vino, estimo que con la mejor voluntad, a pedirme disculpas por todos los efectivos que habían intervenido por el lamentable error. Eso también me cerró más todavía. Lamentable error. Esa frase que utilizaron todos estos años. Cuando uno suma 2 más 2, sabés que es 4. Pero cuando vos sumas 2 más 2 y el resultado es 5, sabés que te equivocaste. Por lo tanto, el lamentable error se sucedió porque ellos sabían que tenían que matar y se equivocaron en matar a una persona. Lo que no sabían que también se mataban a 2 personas a las cuales se tenían que equivocar cuando salieron a matar. Porque ellos ese día salieron a matar.
Estamos hablando con Raquel Gazzanego, ella es viuda de Edgardo Cicutín, una de los asesinados en la masacre de Wilde, querellante en un juicio que todavía no se hizo nunca. Raquel, ¿cómo era Edgardo? ¿Cómo era la vida de él? ¿Cómo impactó en la tuya todo esto? Además de lo que claramente nos estás contando, ¿no?
A ver, ¿qué te puedo decir de una persona que además yo elegí 2 veces? Porque yo con Edgardo me casé, tuvimos a Natalia, nos separamos, nos divorciamos y nos volvimos a juntar. Y después de estar conviviendo 2 años y medio, casi 3, nació Gonzalo. Y a los 8 meses lo matan. Te puedes imaginar que yo no puedo hablar más que beldades de Edgardo. Era un gordo bueno, era un gordo familiero, era un gordo muy amiguero. Muy laburador. Ellos trabajaban para una editorial vendiendo libros bajo, en aquel momento se leía papel, bajo recibo de haberes, o sea, te descontaban a fin de mes las cuotas por recibo de sueldo, por un convenio que tenía la editorial con los distintos sindicatos. Y él se venía muy enojado, pero muy enojado, cuando por ahí iba a la casa de alguien a venderle un libro y el tipo le decía, no te puedo comprar porque no tengo plata. Y mientras decía eso, se servía vino en un vaso de una dama juana. Y venía enojadísimo porque decía, no puede ser que me diga que no tiene plata y la dama juana le sale más que una cuota del libro y seguramente se toma más de una dama juana. Venía enojadísimo, enojadísimo. ¿Cómo no puede ser que no le compren libros a los hijos? Ese era Edgardo, era un gordo bueno.
¿Qué, al día de hoy, y tras nuevas postergaciones, ¿no?, de este juicio, ¿qué expectativa te queda, Raquel?
Mira, sigo teniendo las mismas esperanzas que prontamente realicen la audiencia preliminar a como dé lugar, porque nosotros hemos pedido que la hagan virtual, que la hagan presencial, que la hagan como quieran. Les hemos pedido que para que los abogados defensores no pongan más palos en la rueda, escaneen la causa. Nos dijeron que la causa en tribunales de Loma de Zamora estaba incompleta porque tribunales se inundó y además fueron comidos algunos cuerpos por las ratas. Bueno, les dijimos que busquen los cuerpos que tenemos fotocopiados en la causa civil, que están enteros, que se pueden escanear, no los escanearon todavía. Nosotros, por una cuestión de buena voluntad, hemos escaneado 4 cuerpos que tenemos en mi poder para ver a ver en qué calidad salía, salió excelente calidad. Les pedimos que por favor los escaneen, que no hace falta, y los escaneamos 2 personas en casas separadas. O sea que se podía hacer dentro de todo un tribunal poder escanear todo eso. Hasta el momento de hoy, desde el año pasado, no se escaneó. Las únicas esperanzas es no solamente que se ponga fecha de audiencia preliminar, ante todo que se pongan a trabajar, porque nosotros, yo en mi caso personal, para poder trabajar y poder estar exenta del contacto con el COVID, me vengo a trabajar, hago 13 kilómetros de ida y 13 kilómetros de vuelta en bicicleta para no tomar transporte público, aún cuando tengo la libertad de poder hacerlo. Los jueces ganan muchísimo más que yo y tienen automóviles en las cuales se mueven de un lado al otro. Si no tienen los elementos, que hagan como yo. Yo misma me compro los elementos para seguir poniendo el hombro en la empresa donde trabajo, para que pueda seguir trabajando y me pueda seguir dando de comer o me pueda seguir pagando el sueldo a fin de mes. Sin embargo, los jueces, todo el aparato judicial está muy cómodo porque ellos no trabajan por productividad. Ellos reciben igual el sueldo a fin de mes. Entonces, que se pongan a trabajar en serio, que pongan en serio a trabajar el aparato judicial, porque es todo, no es solamente el fuero federal. El fuero penal, el civil y el comercial están en las mismas condiciones. No están trabajando, salvo honrosas excepciones. Pero después todo lo demás, no ponen a funcionar las herramientas informáticas, no son capaces de que se les caiga una idea para que realmente se imparta justicia en un país en donde la justicia está absolutamente postergada.
Raquel Gazzanego, gracias por esta comunicación con Gente a Pie. Un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme y les doy infinitas gracias por recordarlo. Gracias Irina, gracias Mario.